Buenos días a todos. Entonces, sea electrónicamente o sea de papel, pueden escoger cuántos tienen la nueva versión internacional que están mirando en este momento. Okay. ¿Y cuántos están mirando la Reina Valera? Entonces, ganan ustedes. Listo. Entonces, vamos a mirar primera de Timoteo, capítulo 2. Y oigo que han estado estudiando primera de Timoteo, quien, por supuesto, era como la mano derecha, la mano derecha del apóstol Pablo, su ayudante en el ministerio, y Timoteo había sido enviado a Éfeso para como mejorar y organizar un poco la iglesia allá, dan a entender que Timoteo era relativamente tímido, por lo menos en comparación con Pablo, entonces varias veces Pablo está animándole a ser de pantalones y de liderar con algo de entusiasmo. Entonces, en primera de Timoteo, honestamente confieso que probablemente si yo hubiera tenido derecho de escoger cualquier pasaje de la Biblia, yo no hubiera escogido primero de Timoteo, porque vamos a llegar a ciertas cosas controversiales y no estoy seguro que sea capaz de manejar eso correctamente, pero vamos a intentar. La primera parte de primera de Timoteo 2, por lo menos, es muy entendible. Capítulo 2 de primera de Timoteo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces, en la época de Pablo y Timoteo, ¿quién era la eminencia más importante? Creo que César, ¿cierto? Tenían un emperador en Roma que era quien mandaba en el mundo. Y ahora, hoy en día, en Colombia, en el año 2016, ¿quién es la persona más eminente políticamente? Juan Manuel Santos, ¿cierto? Okay. Entonces, dice que debemos hacer oraciones y hasta acciones de gracias, aun si prefieres a Uribe en vez de Juan Manuel Santos. De todos modos, debemos dar gracias a Dios por ellos y orar que sean sabios y para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora, creo que todos leemos algo, los titulares por lo menos de los periódicos y sabemos del narcotráfico, que es probablemente el flagelo más serio de Colombia durante 20 años. Yo llevo 38 años aquí en Colombia y estoy amañado, obviamente. Pero la situación política no es excelente, que digamos, pero todos podemos consolarnos reconociendo que no vivimos en Venezuela. Entonces las cosas no están tan mal. Pero la realidad es que tenemos que seguir orando por nuestros gobernantes y por lo menos para cumplir con algo de este pasaje inmediatamente, me gustaría que oráramos en grupos de aproximadamente 2 o 3 por los que están en eminencia y los líderes políticos, hasta, yo no sé, creo que tenemos que orar por las FARC y por la ELN. Están en medio de esos diálogos de paz y a veces se piensa que va a funcionar y otras veces se ve que va de mal en peor. Entonces, pero oremos ahora mismo en grupos de aproximadamente 2 o 3, como quisieran hacerlo, por los que están en eminencia política, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Bueno, seguramente personas que viven en el Putumayo o algo así, que han experimentado secuestros y han hecho erradicación de cultivos de cocaína y todas esas cosas. Entonces, creo que ha sido difícil para ellos vivir, como dice aquí, quieta y reposadamente. Ha habido tanto conflicto que hace difícil aún seguir al Señor Jesucristo. Entonces, especialmente oramos por paz y que las cosas estén bien políticamente, porque versículo 4, el Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere ver personas llegando a ser salvos. Ahora, nosotros también queremos que personas lleguen a salvarse espiritualmente y pasen de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Estamos agradecidos y de acuerdo que esa es la raíz del problema, ¿cierto? Si cambiáramos los corazones, si Dios cambiara los corazones de las personas, eso entonces tendría síntomas y evidencia positiva entre esas personas y podríamos vivir quieta y reposadamente. Y ahora, versículo 4 podría meternos en una de las controversias que voy a tratar de esquivar, dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y el siguiente versículo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de la cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, por supuesto, creemos lo que está aquí, ¿cierto? Dios quiere que personas sean salvas y lleguen al conocimiento de la verdad. Dice que en este pasaje que Él dio a sí mismo en rescate por todos. Ahora, en los evangelios habla de Jesús viniendo no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿cuál es? ¿Por muchos o por todos? Bueno, creo que muchos está incluido en todos, entonces sencillamente creemos lo que dice. Eso es no es nuestro problema, pero creemos lo que la palabra de Dios dice, dentro de argumentos entre calvinistas y arminianos. ¿Quién sabe? Pero seguimos creyendo que Dios quiere ver personas salvas del poder del enemigo. Entonces, la aplicación para nosotros, si Dios quiere salvar al mundo, nosotros queremos ver el mundo siendo salvo por fe en Jesucristo, estamos dispuestos a esforzarnos para lograr eso. Yo creo que el esfuerzo que ustedes hacen para tener una iglesia a donde invitar personas que necesitan escuchar la palabra de Dios, eso es parte del proceso. Pero también tienen que estar aprovechando con los que son compañeros de trabajo o de estudio, de compartir el evangelio con ellos. No sé si tienen tratados aquí o cuál método promueven, pero requiere algún esfuerzo para evangelizar, es la palabra que se utiliza, de comunicar las buenas noticias de Jesucristo a otras personas. Yo creo que casi muy pocos de nosotros nos consideramos expertos en eso. Yo especialmente soy absolutamente inútil en testificar a taxistas. Yo he hablado con seguramente miles de taxistas sobre el evangelio y a veces me dicen, bueno, si yo después doy un tratado que tiene la dirección de la iglesia y me dicen, bueno, de pronto te caigo. Nunca me caen. Y en efecto, es muy frustrante para mí que yo sigo comunicando la palabra de Dios pero obviamente no tengo el don de evangelista. Pero aún así, tengo que testificar de Cristo y en que yo estoy pagando mis 10,000 pesos por el taxi, tienen que escucharme. Entonces es una buena oportunidad de comunicarme. Entonces te animo a ti de que seas mejor en esta vaina que yo y que estén hablando con alguien, los vecinos, los compañeros, los que están caminando en la calle. Honestamente, es más fácil hablar con alguien en la calle que tratar de golpear en su casa y entrar. Eso en el ambiente de Bogotá, en donde nadie confía en nadie, es difícil hacer. Al llegar aquí hoy, vimos los testigos de Jehová en varias partes haciendo eso. Y uno debe admirar su valentía, pero aunque sea una herejía que están promoviendo, pero nosotros tenemos que encontrar alguna manera de comunicar el mensaje de Cristo, porque Dios quiere que muchos o todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Para lograr eso, bueno, versículo 5 es uno de los versículos famosos entre nosotros, ¿cierto? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y nosotros, por supuesto, no creemos en los santos y Marías y imágenes y todas las otras cosas que personas tratan de utilizar para acercarse a Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces esa es sencillamente hablando, es el mensaje que seguimos comunicando a esta cultura. Y Jesús entonces dio a sí mismo y debemos seguir su ejemplo. ¿Le costó Jesús algo para llegar a salvar al mundo? Sí, le costó mucho su vida. Entonces, nosotros creo que debemos estar dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo y dinero para seguir en sus pisadas y ganar otros para Cristo también, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ustedes entienden que hay, por ejemplo, 10 mandamientos que normalmente son negativos. No hagas, no robes, no cometas adulterio, no matas, etc. Pero el gran problema es que Dios quiere que hagamos cosas, no solamente dejemos de hacer. Hasta la regla de oro, creo que la traducción típica es no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Pero ese no es realmente la regla de oro. La regla de oro es haz a los demás lo que tú quieres que te hagan a ti. Y eso lo hace mucho más grande y más complicado y más difícil, porque los pecados de omisión son los que nos molestan, ¿cierto? Que sabemos que debemos estar testificando, sabemos que no debemos estar orando, debemos estar haciendo muchas cosas. Gracias a Dios que tenemos un Espíritu Santo, ¿cierto? Y que tenemos que ser sensibles a su voz, que no tenemos que testificar absolutamente a todas las personas entre aquí y la autopista norte para coger el Transmilenio. Pero posiblemente hay una persona que a quien el Espíritu Santo nos dirige a hablar. Y entonces, eso es lo que debemos seguir haciendo. Ahora, Pablo, por supuesto, él era un duro, ¿cierto? En general, no nos consideramos ni en la misma liga con Pablo. Y él dice de sí mismo en versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Entonces, hay tres títulos o funciones que él menciona: predicador, apóstol y maestro. Yo podría preguntarles cuáles de ustedes se consideran predicadores o apóstoles o maestros, pero también voy a esquivar ese argumento en cuanto, porque en Bogotá hay varios que se consideran apóstoles y que ese es otro nivel de importancia en la opinión de algunos. Y la palabra apóstol quiere decir enviado. Posiblemente podríamos decir que misioneros son apóstoles, o por lo menos tienen un llamado apostólico. Pero en todo caso, hagamos alguno de esos, o prediquemos, o seamos maestros, o seamos apóstoles, pero comuniquemos el mensaje de Cristo a otras personas. Y yo creo que dentro del concepto del sacerdocio de todos los creyentes, que es lo que creemos aquí, no limitamos esa función a los pastores o a los que son especialmente dotados o algo así. Queremos movilizar todo el cuerpo de Cristo de estar testificando de Jesús. Y a pesar de no ser grandes expertos en el tema, sigamos aprendiendo. Versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Creo que casi todos los hombres probablemente acaban de orar. Entonces estamos cumpliendo hasta cierto límite, ¿cierto? Y ahora, ¿en dónde? En todo lugar, por supuesto, esa es otra parte de nuestro mensaje, que no necesitamos un catedral para orar. Podemos hacerlo en la casa, en la calle, en el trabajo, y les felicito por este sitio bonito que ya tienen un poquito más espacio. Entonces, en todo lugar, estemos orando, y Y normalmente tampoco somos muy buenos en eso. Sí reconocemos que necesitamos interceder por los santos. Te sugiero una lista que tenga algunos nombres de personas con quienes debes orar. No porque no tengas ninguna capacidad de memoria, yo sí estoy perdiendo la memoria, pero ayuda tener una lista de personas por quienes quieres orar y de tratar de esforzarte en la gracia para hacerlo. Pero ahora, levantando manos santas, ya estamos entrando en algunos temas que no voy a esquivar completamente. Porque vivimos en un contexto religioso en Bogotá, en donde por un lado tenemos católicos, un jurgo de católicos, y tenemos algunas personas en iglesias no católicas y que normalmente nos incluyen en ese grupo, y algunas de esas iglesias son fanáticas. Fanatismo es un celo mal dirigido, ¿correcto? Nadie ha sido demasiado comprometido con Dios, porque el primer mandato es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Ahora, los fanáticos, ¿qué son? Son los que lo hacen en una forma, ¿qué cosa? Indebida, como ese. entonces, ahora, una de las cosas que algunas de esas iglesias hacen es levantar manos. ¿Eso es un pecado, levantar manos? Dice aquí que debemos hacerlo. Y entonces sugiero que nunca, si nunca has orado levantando tus manos, que lo hagas para variar. Por supuesto, lo importante no es las manos. Lo importante es que sean manos santas. Mis manos son grandes. No sé si son santas. Eso va incluido en, perdóname, toda la, el cuerpo y el estilo de vida de una persona. Pero honestamente, mi gran anhelo es que personas en la iglesia hagan algo. Hagan cualquier cosa para no solo estar sentado y escuchar durante 45 minutos y escaparse. Ese es el estilo normal. Entonces, si quieren saltar o levantar las manos o hagan lo que quieran, pero por lo menos muestren que estén involucrados en el cuento. Entonces, eso, y quiero decir que eso no es fanatismo. Por lo menos el pasaje dice, oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Otra vez, eso es más importante que sencillamente levantar la mano. Es que no estés peleado con nadie en la congregación. Realmente hay amor, porque Jesús dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Eso no es opcional. Tienes que amar los otros miembros del cuerpo de Cristo. Y entonces, no debemos estar peleando y contendiendo aún sobre temas espirituales. Sigamos leyendo. Asimismo que las mujeres, él dice hombres en el pasaje anterior, está hablando de varones especialmente, y por supuesto vivimos en un mundo o un contexto, una cultura colombiana en que lo espiritual es para las viejas, ¿cierto? Entonces, es un gran logro que por la gracia de Dios hay algunos varones aquí que toman el liderazgo de la congregación, toman el liderazgo de sus familias y que realmente son ejemplares. Eso es anormal en Bogotá. Entonces, gracias a Dios que y por eso nos concentramos en tener liderazgo varonil, ¿cierto? Porque si en tantas casas el hombre es un sinvergüenza y abandona la familia y en efecto el es un ejemplo horrible. Entonces, en muchas casas, la mujer entonces asume esa responsabilidad de liderar la casa y, por supuesto, eso es mejor que nadie liderando la casa. Y, pero realmente la Biblia dice que en Dios el Padre es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del varón y el hombre es cabeza de la mujer, 1 Corintios 11. Pero entonces queremos liderazgo de hombres y gracias a Dios que en general en las iglesias Aposento Alto es así. Por supuesto, las mujeres son las que detrás de las escenas están haciendo funcionar muchas cosas y ellas también están utilizando sus dones y capacidades y, por supuesto, hasta en la enseñanza pueden concentrarse en las más de 50% del mundo que son otras mujeres. Y también con los niños, no hay falta de oportunidad para una mujer enseñar. Sencillamente lo que vamos a ver más adelante, versículo 9 dice, asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ahora, de mi evaluación al mirar todas las mujeres aquí, yo no veo ninguna desobediente a ese pasaje. Yo no sé qué sería un peinado ostentoso. Hoy en día hasta los colores verde y azul y también son aceptables. Pero yo creo que lo importante es como dice aquí, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Piedad no es únicamente el nombre de una mujer. Sí, piedad es tener una buena relación con Dios y entonces con los seres humanos debemos hacer buenas obras. Hay grandes necesidades. Personas necesitan apoyo en su familia, en hasta a veces económicamente. Pero ahora, entonces, el énfasis del pasaje es no concentrarse en lo externo, sino en crecer en Cristo internamente. Ahora, honestamente, confieso que este anillo es de oro. Este mes estoy cumpliendo 44 años de casado y creo que en los últimos 20 años solamente lo he quitado una vez que me hicieron una intervención cirúrgica y dijeron que tenía que quitar mi anillo y era un rollo de tratar de porque me he engordado. Yo antes era como Marcos, pero en todo caso, otra vez yo diría que oro en sí no es tan terrible. Ahora está costando más o menos $1,200 la onza el oro. Entonces, si vas a morir de hambre por tener mucho oro, probablemente debes, es una buena oportunidad de venderlo y comer. Solo estoy tratando con el pasaje. Lo que el pasaje dice es mi problema, como predicador, yo tengo que interpretar el pasaje y después ustedes tienen que aplicar el pasaje. Y de perlas, mi esposa tiene algunas perlas, inclusive. Mis padres nos regalaron algunas al principio de nuestro matrimonio y éramos tan pobres que teníamos que devolverlas porque hubiéramos tenido que venderlas, si no íbamos a devolverlas. Entonces las devolvimos y entonces yo tengo 3 hijas y mis padres entonces regalaron las perlas a las hijas. Pero, en todo caso, y no las devolvieron. Otra vez, la conclusión es que no debemos concentrarnos en las cosas materiales que van a pasar y vamos a morir tarde o temprano, pero sino concentrarnos en buenas obras, como dice aquí, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. ¿Cuántos de ustedes saben en términos muy generales lo que dice Romanos 14? Levante la mano si consideras que sabes de ese capítulo. Tienes que saber de ese capítulo. Es realmente importante, especialmente en este tema sobre cosas relacionadas con mujeres. Porque Romanos 14 habla de temas en que no todo el mundo tiene la misma convicción. Y que ciertas personas, por ejemplo, son vegetarianas. Mi esposa casi es vegetariana, pero no me impone su convicción. Y yo entonces soy carnívoro. Y al fin de cuentas, yo creo que estoy bien con Dios y ella puede estar bien siendo vegetariana. Ella podría citar a Daniel y de sus amigos, de que ellos no comieron cierto comida, etcétera, etcétera. Pero, y también dice en Romanos 14 que uno considera más espiritual un día que otro. Acabamos de pasar la Semana Santa, ¿cierto? Entonces, ciertas personas consideran que esa semana es más espiritual que esta semana. Yo no estoy de ese grupo. Yo considero iguales todos los días si puedes servir al Señor, si es esa semana o las otras 51 semanas, yo amo a Cristo y es lo que yo quiero hacer. Pero si alguien considera que esa semana es más importante, aleluya, que por lo menos inviertan en Dios una semana en el año. Pero en todo caso, Romanos 14 habla de temas en que muy buenos cristianos tienen diferentes opiniones. Ahora, si yo me pongo este sombrero, y aquí estoy predicando. Primero de Corintios 11 habla de que en que yo soy la gloria de Dios, que no debo poner mi sombrero cuando estoy orando o profetizando. Ahora, En los últimos 30 segundos he dejado de ser espiritual por poner el sombrero. Creo que en general no. Puede ser posible. Yo entré en nuestra iglesia así con el sombrero y una señora dijo que me veo como un santanderiano. Ella es de Santander. Entonces, ese es el significado del sombrero para el contexto de ella. Para mí es porque el dermatólogo dice que soy demasiado blanco y el sol está afectando mi cabeza y estoy perdiendo cabello y etcétera, etcétera, etcétera. Pero otra vez, ¿cuál es el principio que debemos enfatizar? Vamos a seguir leyendo. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Versículo 11. Entonces, como he dicho, en 1 de Corintios 11, el otro pasaje relacionado con las mujeres, habla de que el hombre debe ser cabeza de su propia mujer. Y entonces el liderazgo del hombre creo que es el principio importante que debemos enfatizar. El símbolo de ese principio en la época de los corintios aparentemente era poner un velo, ¿cierto? Los musulmanes, las musulmanes todavía ponen velos a toda hora, y hay ciertas clases de menonitas que también ponen cubren la cabeza a toda hora. Entre nosotros tratamos de definir cuándo lo ponemos. Yo conozco ciertas personas que solamente la mujer pone el velo o cubre la cabeza durante la Santa Cena. Otras mujeres, por ejemplo, ustedes mencionaron grupos en la casa. Ahora, solamente ponen un velo cuando entran en este edificio y no cuando es una reunión en la casa, porque la iglesia no es el edificio, es la casa. También somos las personas. Entonces, creo que muchos tienen diferentes opiniones sobre el tema. Y creo que por eso aplicamos Romanos 14 de ni juzgar ni menospreciar personas que tienen otras convicciones. Ahora, ¿qué dije yo que era el principio importante? El liderazgo del hombre y la mujer se somete al hombre. ¿Estamos de acuerdo que ese es el principio importante? El velo, o cubrir la cabeza, es el símbolo de ese principio, o por lo menos era el símbolo de ese principio en la época de Corintios. Okay, entonces, ¿en cuál día es en la semana? ¿En cuál edificio? ¿En cuál horario? Todos esos son temas que se puede llegar a una conclusión, pero no debemos imponer nuestra opinión o conclusión en otras personas. Sencillamente debemos hacer lo que Dios nos ha dicho y tratamos de cumplir con nuestras convicciones. Ahora, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, versículo 11. Otra vez, el liderazgo del hombre es el principio. La mujer, por supuesto, cuando está diciendo gracias por haberme entregado un tinto, puede decir gracias. Eso, no tienes que llevar el silencio hasta el punto de no hacer eso, ¿cierto? O puede como sea, sigamos, versículo 12, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Yo voy a terminar en 5 minutos, no sé si eso es abusar, pero lo voy a intentar. Entonces, Pablo no permitió a la mujer tomar poder sobre el hombre, ni ejercer dominio sobre el hombre. Normalmente enseñanza implica algo de dominio. Yo estaba hablando con algunas de las mujeres que vinieron de Atlanta, que están en varias iglesias, y yo tenía menos problemas porque solo traje un hombre. Lo que las mujeres iban a hacer era definir entre cada congregación, pero yo dije a las mujeres, en mi opinión, cuando hablas en primera persona, singular, estás dando un testimonio. Cuando hablas en tercera persona, plural, estás predicando. Entonces, yo haría una distinción ahí, y yo permitiría a mujeres dar testimonios, pero probablemente en nuestras iglesias no ponemos a las mujeres a dirigir el culto o predicar. Pero en todo caso, esa es mi manera de aplicar el pasaje. Versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Por supuesto, deben leer también primero de Corintios 11 y evaluar lo que dice allí. Lo que uno de los principios es interdependencia. Hay alguien aquí que nunca fue beneficiado por ninguna mujer? Por supuesto que no. Todos nacimos de mujeres. Y normalmente durante 20 años nos consintieron y trataron de sacarnos adelante. Entonces, mujeres obviamente son tremendamente importantes. Y nunca debemos comunicar que en la iglesia de Cristo no apreciamos a las mujeres. Sencillamente reconocemos que si nosotros dejáramos a las mujeres a mandar, ellas lo harían. Y los hombres vagos sencillamente permitirían que lo hagan. Entonces, la Biblia dice que los hombres tenemos que tomar el liderazgo, que no lo haríamos si fuera posible evitarlo. Entonces, Adán fue formado primero, después Eva. ¿Fue formada Eva con qué propósito? Ser compañera y ayuda idónea. Entonces, el hombre debe tomar el liderazgo, pero obviamente necesita mucha ayuda, y una ayuda idónea es lo que Dios provee para nosotros. Entonces, seguimos así. Ahora, es importante aquí, porque algunas personas dirían que esa diferencia entre el papel de los hombres y el papel de las mujeres es algo que era puramente cultural, que no tiene ninguna aplicación hoy en día, y por eso, como cualquier banco, las mujeres mandan, ¿cierto? Casi es difícil conseguir trabajo en un banco, porque las mujeres son más honestas, etcétera, y en Crepes and Waffles son las que mandan, son las meseras, porque aparentemente también necesitan el trabajo, son mujeres cabeza de familia y no van a llegar tarde, van a cumplir. Los hombres tienen muchos problemas. Pero los que dicen que no hay ninguna diferencia entre los papeles de hombres y mujeres, dirían que el matrimonio es solamente algo cultural de cierta época. No, el matrimonio es de todas las épocas y todos los lugares. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Jesús dijo, cuando le preguntaron sobre el divorcio, él dice, en el principio no era así. Entonces, el ejemplo de Adán y Eva es la base de que matrimonios deben ser un hombre y una mujer para toda la vida. Y también se utiliza el mismo ejemplo en versículos 12 y 13 aquí. Adán y Eva es la base del liderazgo del hombre. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Por supuesto, la Biblia es cierto. Eso quiere decir que la mujer era la mala del paseo. ¿De quién era el, por quién tenemos el pecado original? Por Adán. Es el hombre que aparentemente dice que él no fue engañado. Él pecó con los ojos abiertos. Él sabía lo que estaba haciendo y pecó. Eva fue engañada. Y entonces él trata de después echarle a él la culpa, este mujer que me diste, tará. Pero en efecto, Adán era el responsable y también cayó en transgresión. Pero la mujer, versículo 15, se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, ¿el papel de engendrar hijos es importante? Vivimos en un mundo que las mujeres están diciendo que realmente realizarme, no puedo estar allí cambiando pañales. Y hay muchas mujeres que rechazan esa alternativa. Pero la Biblia dice que esa es la responsabilidad más grande que hay. Se salvará engendrando hijos. Por supuesto, se salvará no quiere decir que recibe perdón de pecados y nace de nuevo al dar a luz un hijo. Pero posiblemente hasta se salvará físicamente durante ese proceso que ningún hombre podría aguantar. Pero si permaneciera en fe, amor, santificación con modestia. Otra vez, de mi poco conocimiento de las mujeres en esta congregación, yo creo que en general tienen fe, tienen amor, son santificadas y tienen modestia. Felicitaciones, van bien. Entonces, sencillamente siguen adelante y ganando más gente para Cristo. Y especialmente ustedes, las mujeres, tienen que hacerlo. Yo creo que uno de nuestros problemas en nuestras iglesias, en donde enfatizamos el papel del hombre en el liderazgo, las mujeres empiezan a aflojarse un poquito. Empiezan a pensar, bueno, a fin de cuentas los hombres tienen que liderar, entonces eso no es mi papel. No, yo creo que precisamente en eso somos débiles. Necesitamos movilizar más mujeres. Por ejemplo, las mujeres les gusta hablar por teléfono. A mí no me gusta hablar por teléfono. Tú me llamas, y solamente tengo un número, si tú me llamas, yo te contesto, y si no hemos terminado en más o menos un minuto y medio, esa es una conversación muy larga. Pero las mujeres sí disfrutan de hablar por teléfono, y ustedes pueden ganar otras mujeres para Cristo que después van a traer sus hijos y su esposo. Y entonces, hagámoslo. Creo que todos recibimos dones y ministerios de Dios y hay mucho que hacer en el cuerpo de Cristo. Y gracias a Dios que hay hombres y hay mujeres y tenemos diferentes funciones, pero y el hombre debe liderar en la casa y en la congregación, pero concentrémonos en los principios importantes, no en los asuntos en que Romanos 14 dice que podemos tener diferentes opiniones. Oremos. Gracias, Padre, por esta parte de las Escrituras, que todo es inspirada por ti y útil. Oramos que nos utilices para crecer en Cristo y ser utilizados en tu reino, en Cristo Jesús. Amén.